Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
La conversación que habíamos iniciado esta mañana entre los tres panelistas y conmigo nos han puesto un título. Y ese es como el primer tema de esta conversación, que dice cómo mirar el pasado para entender el presente. Realmente no entendimos muy bien. Y tenemos algunas observaciones y por eso le vamos a dar como una vuelta al tema, porque realmente en lo que vamos a estar es el papel de la literatura indígena en América. Además, el título quería decir como si todo fuera pasado, como si la tradición indígena, amerindia en América, fuera cosa del pasado. Y creemos, y eso es lo que vamos a tratar de demostrar, que está más vigente que nunca, que no es pasado, sino que es ante todo presente. Me acompañan en este foro tres personas que desde tres ópticas de la cultura vamos entonces a enfrentarnos a este tema de las literaturas indígenas actuales en América. Tengo el honor de presentar a María Anart. Ella es de las primeras naciones canadienses, que es la comunidad Manitoba. Entonces, un honor tenerte aquí, Mari, y yo quería que le diéramos un aplauso muy grande de bienvenida, Mari, que eres. Están con nosotros también el profesor John Landaburo, conocido por todos. Yo diría del profesor Landaburo, que es del linaje de los grandes investigadores que han venido a esta tierra. Él nació en París, pero creo que es más colombiano, pero de la Colombia profunda, que todos nosotros. Él es del linaje del profesor Reichel Dolmatov, del profesor Juan Fride, de Schultes, de White Davis. Y creo que para todos los colombianos es un honor contar con él como uno más de los de nosotros. Sabe más de nosotros que todos nosotros juntos. De modo que, profesor Landaburo. Y el tercero es mi amigo Wilder Guerra. Wilder, de la comunidad Wayú. Primero que todo, amigo. Y sobre todo, un antropólogo con una característica que es muy interesante, que es un antropólogo cuyo campo de acción es su propia etnia. Es decir, cómo desde las herramientas de la academia, de las herramientas de las ciencias sociales, él ha contribuido a que su etnia se entienda a sí mismo, se mire con herramientas de la academia mundial y, ante todo, que nosotros podamos entenderlo mucho más. De modo que, Wilder, bienvenido y qué bueno estar Gracias. Contigo una vez más.
Gracias.
Voy a hacer una breve introducción para ubicarnos un poco espacial y políticamente. Y quiero empezar resaltando que a partir de 1982, con la Constitución de Canadá, que es la primera constitución en el mundo que se reconoce la nación desde la diversidad, es la primera constitución que se construye la nación no como un ente homogéneo, no como una cultura, una identidad entre cultura y nación, sino que reconoce que es una nación compuesta por distintas naciones. Los pueblos primeros, los pueblos iniciales. Luego de la Constitución de Canadá, América vive una gran transformación, todavía estamos inmersas en ella, que es construir estas naciones y por tanto estos estados ya no desde esa concepción homogénea de que somos una, de que identidad, de que solo hay una identidad y una lengua y una religión, a concebirnos desde la diversidad. Ese es el proceso que está viviendo América desde esa fecha de 1982 y el punto inicial es la Constitución canadiense de ese año. Luego viene la Constitución de Guatemala del 84 y luego vienen todas, la nuestra, por supuesto, del 91, hasta culminar ese proceso con las constituciones de Bolivia y de Ecuador hace poco. ¿Cuál es el gran cambio? Una constitución, por ejemplo, como la nuestra del 86, suponíamos que éramos una nación homogénea culturalmente, donde se hablaba solo un idioma, donde había una sola religión, donde todos éramos blancos. Y bajo ese supuesto se construyó una idea de nación. Una idea de nación que empieza a cuestionarse, sobre todo a partir de los años 70 y los años 80. El proceso en donde estamos hoy es cómo incluir todos aquellos que quedaron excluidos de ese concepto de nación. Cómo construir un Estado desde una nación en donde quepamos todos, donde quepan las memorias de todos esos pueblos que quedaron olvidados. Una de las grandes revelaciones de la Constitución del 91 es cuando nos dicen, no, es que en Colombia fuera del castellano o del español se hablan también 64 lenguas, 67 lenguas más. ¿A dónde estaban esas lenguas? Entonces, el tema alrededor que vamos a girar en esta mesa es esa, porque se han hecho los postulados legales y los postulados constitucionales, pero la sociedad sigue siendo refractaria a incluir esa otra memoria. Voy a leer como epígrafe para dar ya introducción a la conversación. En 1965, Jorge Zalamea, el gran poeta colombiano, obtuvo el premio Casa de las Américas con un libro muy significativo en esa época que se llamaba Poesía Ignorada y Olvidada. La tesis central de Zalamea es que, lo dice textualmente, que en poesía no existen pueblos subdesarrollados. Y él lo que trata entonces es de rescatar esa poesía que, dijéramos, la cultura occidental arrinconó, ignoró, persiguió y le da toda la relevancia. Entonces, como epígrafe de esta conversación, voy a leer estas palabras de Zalamea que creo que nos dan primero un tono poético y luego como una comprensión de lo que vamos a hablar. Hubo un salto sorprendente en la interminable y jamás concluida creación del lenguaje. En cualquiera de las largas noches estelares de la historia, los hombres, los pueblos, descubrieron que de la misma manera como los luceros, los astros, las estrellas, las constelaciones y nebulosas riman entre sí, fraguando el más hermoso ballet en el insondable espacio, también las palabras inventadas por ellos mismos se respondían unas a otras con signos misteriosos, con claves musicales, y eran capaces de crear para el oído arquitecturas de luz, cuadros de sílabas, guirnaldas de colores, y que en esos juegos maravillosos podían encontrar su más exacta y lacinante expresión. Las confusas, tumultuosas, altaneras, acongojadas, claras, tenebrosas, crueles o benignas tendencias y aspiraciones del espíritu humano. Con lo cual, el lenguaje utilitario, el lenguaje de relación, pasó a ser lenguaje poético. Con ese epígrafe entonces, Mary, queremos darte la bienvenida y queremos escuchar de dónde vienes, de dónde viene tu pueblo y cómo ese pueblo alimenta tu poesía. Bienvenida, Mary. Tienes la palabra.
Anin, Bujo. This is how we say, hello, how are you? In the Anishinaabe language, also known as Ojibwe. Our people are the second largest language group in North America. The Diné people are the first. Our people are more in the middle and around the Great Lakes that are in North America. I think we are known for our canoes, because that's how we got around and traveled. They're made out of birch bark. And I think also some people think our name comes from the way our moccasins, our shoes, were sewn. They were gathered around the front part of the toe. So there's that idea that our name also may come from that. But Anishinaabe, that name is more like the idea of first person, it's first being, and the idea is the origin is of a person being lowered from above to the earth. I am living in Winnipeg, Manitoba, which is almost the geographic center of North America. And our city has now been identified as the most violent city in Canada. Again, we call it Winnipeg, but now people are going to be calling it Murderpeg. So I was not afraid to come to Colombia. as you noticed, the humor we have, it can be very much self, again, about ourselves or other people. We like to joke a lot. I think that that is one of the gifts that we would share with others. It comes in my writing. I especially like to play with English. It's a kind of imprecise language. So our language specificity is something like this. This is a book more about my life. It's called AKA Inanenda Gosikwe. That means thinking woman. Like, I had wanted a name for the book that would be about a woman thinking about the past and the present. So in English, I thought, well, that would be like a mirror. So when I asked our teachers of the language, they kind of laughed at me when I said, mirror woman, which is like Obamakwe. And the reason they laughed, they said, it would be like I was talking about looking at myself all the time. So I chose the word Inanenda Gosikwe to show that it's about thinking about the past and the present, and also sometime our future. One of the major issues that we have now in Canada is what we call the murdered and missing women. We have at least 2,000 women, and we are trying to have our Prime Minister initiate an inquiry. He is not favorable to that, so that is one of the political issues that we are involved in. This might be the best time to do this. I have a mother who was murdered and missing. I lost my mother when I was 9 years old. So part of my recent work is connecting with that, because prior to that, I didn't remember or did not want to remember. So I will read this part that I wrote about that time. Death mother, dirt mother, always the talk of an earth mother. But nobody talks about what happened to her. She was treated like dirt. She went to residential school. Maybe that is what actually killed her spirit. She just lying down somewhere in the earth, being a typical earth mother. Dirt in her eye sockets, dead leaves covering what would be called a corpse if she was ever found. She has to be an earth mother now. So even if there is loss or the atrocity, I try to find a way to not just help myself, but help others. So I'm currently studying what's called Indigenous spiritual care. And that is how I hope to help other Indigenous people who have lost their relatives. And we have activities like that now to commemorate our lost relatives. I mentioned residential school. That is where my mother went. And to say it bluntly is to say it was like a prison for children. The children were taken away when they were very young, some of them like 5 years old, and separated from their parents. They were encouraged not to speak their own language. And the churches were the ones that ran the schools for the government. The country, Canada, the Prime Minister has apologized, but I think there is more that has to be done to help our people. They went all over the country to hold meetings so that the people who went to those schools could talk about it. I know I wrote a poem about when I went, and I chose not to cry. I chose to fight for my mother, even though she was gone. I thought this is what she would want me to do. So that is how I'm taking on that responsibility of being a child of a survivor. I also think that I may be upsetting the image of Canada, because people would think, well, that's a friendly place. And our particular home is called Manitoba. Manitou is the name of our creator, Geechee Manitou. And one would think that in a province named Manitoba, they would follow what they have on the license plates, that's the car license plates, Friendly Manitoba. But recently, a national magazine had an article that our city was one of the more racist places for our people. We have somewhat of an apartheid, or what I call apartheid, way of being together. I have lived with that most of my life. So again, I'm a survivor of that type of way that our people have been treated. One of the things that I always say to qualify me to sit with the distinguished people here, I always say, I'm just a grandma.
Pues muy bienvenida, abuela. Wilder, lo que nos ha contado Mary es un poco la situación de los pueblos, como se dice en algunas legislaciones, los pueblos originarios, que no solamente fueron excluidos, sino reprimidos y por mucho tiempo intentando incluirlos a la llamada civilización. Pero esta mañana tú planteabas una idea muy sugerente de cómo ya no solamente, incluso desde la parte de vista, del punto de vista jurídico, político-jurídico, sino también de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, dijéramos, canónicas occidentales, han venido siendo permeadas también por un pensamiento que estaba oculto, que estaba pisoteado, que está emergiendo. ¿Por qué no ampliamos un poco eso que empezamos esta mañana, Wilder?
Creo que este es un momento de diálogo entre realmente amplios sectores de la academia y el pensamiento de los pueblos indígenas. Si uno mira el propio examen de las epistemologías occidentales, la crisis, de alguna manera, de una forma de pensar que está basada en una dicotomía entre naturaleza y cultura, y entre muchas otras oposiciones de animal-humano, objeto-sujeto, que establece una condición lineal del tiempo, que además concibe las diferencias en términos de jerarquías. La ciencia casi que se considera exclusiva del pensamiento occidental, cuando en tiempos recientes y todavía algunas corrientes de la etnoepistemología miran las taxonomías de los pueblos indígenas como un pensamiento false que de alguna manera no encuadra dentro de los cánones de la ciencia occidental. Allí hay en ese momento también otras tendencias que empiezan a valorar este pensamiento indígena. Hay pensadores como Viveiros de Castro, por ejemplo, como Descolá, como Timothy Ingold, como Laura Rival, como Eduardo Kong, empiezan a señalar toda la forma de ver el mundo de los pueblos indígenas. Yo quiero aquí acudir a dos metáforas. Un poco el pensamiento occidental ve el universo a través de la metáfora del reloj de cuerda. Si quiero entender algo, lo descompongo, tomo los resortes, los mecanismos, y así entiendo cómo funciona un fenómeno, a través del reloj de cuerda que armo y vuelvo a armar. En el pensamiento indígena, los huracanes, los eclipses, se pueden explicar desde la metáfora de quién y por qué. ¿Quién hace esto? ¿Por qué hay un eclipse de sol? Porque Kashi peleó con la esposa y luego está todo rojo y quemado por la pelea que tuvo con su esposa Luna, y luego eso explica el eclipse. Si hay un huracán es porque hay vientos en disputa. Esta noción de persona, de ampliar la condición de persona a no humanos, a plantas, por ejemplo, a animales, incluso agentes biofísicos o topográficos, fisiográficos como los cerros, el hecho de concebir que persona, la persona no es exclusiva de la humanidad, sino que corresponde a todo ser que tiene capacidad de agencia, intencionalidad y código moral, es supremamente importante. Y esto incluso permite diálogos, diálogos con neurobiólogos, diálogos con otras tendencias de la ciencia que van valorando un poco esto. Creo que la misma crisis ambiental que vive Occidente empieza a hacer evidente un conflicto ontológico que hay, y que Mario Blaser lo ha señalado sobre el tema de concebir el mundo. Un vegetal puede ser para un pueblo indígena un pariente, igual que un animal, pero también puede ser utilizado o llamado con el término recurso y ser visto como los peces en toneladas métricas por los ingenieros pesqueros. Toneladas métricas cuando estamos hablando de un ancestro, por ejemplo. A mí me parece que, de todas maneras, hay un giro ontológico, lo que se ha llamado un giro ontológico en algunas corrientes de las ciencias sociales, y muy especialmente en la antropología, que está permitiendo una valoración de esas visiones, de esas epistemologías y ontologías del mundo, que deben permitir una nueva forma más horizontal de dialogar y que de alguna manera advierte a Occidente del propio rumbo que puede llevar, ¿no? Lo hemos visto en lo ambiental y lo hemos visto en muchos otros aspectos. Allí hay una potencialidad inmensa y hay una nueva oportunidad de diálogo, pero también al mismo tiempo, en todo ese marco jurídico y normativo, abre campos para una mayor equidad en ese sentido. Ya no creo, por lo menos no compartiría, el que cuando se habla del conocimiento botánico de los pueblos se hable de una etnobotánica y que estuviera circunscrita a una especie de pequeño gueto que no está a la altura ni a la jerarquía de la botánica occidental. Y eso lo podríamos extender a muchos campos. Particularmente el país y el mundo en general, cuando uno se acerca al conocimiento indígena y empieza a entender, por ejemplo, que donde los biólogos ven, quiero citar un ejemplo de mi propia experiencia, cuatro tipos de praderas marinas. Hay pueblos de pescadores como los Wayú, pueden identificar unas ocho, donde ellos ven tres tipos de jardines coralinos. Los Wayú pueden identificar cerca de 12 tipos de jardines coralinos, por así decirlo, aunque no necesariamente haya una homologación en el sentido de lo que llaman ecosistema aquí, puesto que nuestros pueblos se guían más por formas paisajísticas. Lo que quiero decir es que, de todas maneras, este acercamiento y esta valoración del pensamiento indígena está llevando a replantear a la propia antropología su propia misión. De ser una antropología basada en los humanos, estamos pensando, como dice Timothy Ingle, en una antropología de la vida y sus potencialidades. Una antropología que no se quede en antropos, sino que abarque todos los otros seres con los que antropos se relaciona.
Les voy a contar una anécdota que ilustra sobre el concepto, por ejemplo, de analfabetismo. Entonces, esta mañana le regalamos una mochila Wayú a Mari. Y entonces Wilder dice, siempre consideramos que los Wayú, pues que entonces son analfabetas. Pero él nos hizo sentir a nosotros absolutos analfabetas cuando empezó a leer la mochila. Y resulta que los símbolos de la mochila eran los cascos del caballo, y resulta que nos abrió todo un mundo que nosotros no sabemos leer. Lo miramos simplemente desde una estética, pero para lo que los Wayú es todo un lenguaje, para nosotros son simplemente símbolos abstractos. De manera que esa lección que nos diste hoy, Wilder, refleja claramente esto. Profesor Landaburu, y siguiendo con este tema, yo recuerdo que cuando estábamos en la euforia post-91, que incluso hubo un proyecto muy bonito de traducir la nueva constitución a lenguas. Y creo que uno de los primeros problemas era que en ellas ni siquiera existía la palabra constitución. Entonces, es adentrarnos a otro mundo, a otros símbolos, a otros lenguajes. Y yo creo que nosotros, los occidentales, nos hemos perdido de una visión y de una riqueza del cosmos, y lo peor de todo es que la hemos contribuido a destruirla. Usted, que lleva tantos años rescatando el olvido, sobre todo las lenguas, ¿por qué no nos habla un poco de ese de esa diferencia de mundos, de esa diferencia de tiempos, de la concepción de los tiempos mismos?
Bueno, pues yo venía aquí con la idea de desarrollar un poquito el tema de la literatura indígena y la relación que tiene este término tan raro con nuestra literatura occidental, puesto que el High Festival es un encuentro más que todo para discutir de literatura. Y es bien interesante, y creo que pensaba que íbamos por direcciones divergentes, pero en realidad creo que lo que les voy a contar recoge un poquito lo que dijo Mary y lo que dijo Wilder. Yo era un joven investigador en 1970 y el profesor Reichel Dolmatov me había pedido que fuera a la selva amazónica, al medio Caquetá, a los raudales de Araraquara, a averiguar por una lengua casi desconocida hasta ese momento. Me fui con grabadoras, un estudiante me acompañaba y me instalé en una tribu, en un grupo ahí, mediante autorización del patrón cauchero, que era el que los mandaba. Y me instalé, estuve durante los primeros 15 días pidiendo palabras, grabando, y usted como dice tal cosa y como dice tal cosa, y grababa, etc. Y había un viejito en el fondo de la maloca, de la gran casa colectiva, que yo sabía que era el padre de los jóvenes principales con los cuales había empezado a trabajar. Pero no me decía nada. Y al cabo de 15 días, 15, 20 días tal vez, se me acercó, y como había visto que yo manejaba la grabadora, me hizo una señal como que prendiera la grabadora. Él no hablaba español. Muy poco, muy mal. Y puse la grabadora y empezó a decirme: Ñe, Ñebo, Ñe Oindowa, Oka Ñoifatsi, Ñoñe Yati, Yati. No entendía la lengua. Después la aprendí, la analicé, la trabajé mucho. Lo que me estaba diciendo era: yo te voy a contar la historia de esta tierra, yo que lo sé. Cuando Sol nació, nació en un huevo, su madre era la paloma torcaza, su padre era la mariposa blanca. El huevo nació y había dos seres, dos varones. Uno se llamaba Sol, el otro se llamaba Luna. Y siguió el cuento. No les voy a contar porque es muy largo. Lo que es muy interesante, es el funcionamiento de estos relatos, ¿no? Y así entro en el tema literario, que realmente, pues como no hay escritura, nosotros pensamos que no hay escritura y por lo tanto no hay texto, pero la noción de texto es una noción mucho más sutil. La noción de texto es una especie de patrón que uno tiene en la cabeza que va actualizando según las circunstancias. En otros momentos recogí el origen del sol y de la luna de manera relativamente diferente y con mucho más detalles o menos detalles. Es decir, estamos frente a una especie de hipertexto, ¿no? Hipertexto, ahora que manejamos los computadores podemos entender un poquito más, ¿no? ¿Cómo es esta tradición oral? ¿Cómo es que funciona? ¿Ya? Y seguramente quedamos todavía muy pobres en relación a la manera como funciona. Pero aprendí varias cosas. Primero, que hay formas, hay textos formados, pero que no son escritos y cerrados, que se van adaptando a las circunstancias y a la persona. Este hombre lo entendí después. Lo que me estaba era presentándome su gente y su tierra, como decir, yo me llamo así, porque el segundo texto que me dio, el segundo relato que grabé, era del origen de la yuca y de la coca, que ellos son los hijos de la yuca y de la coca, y me estaba presentando sus padres, y antes me presentó su territorio. Era una especie de alianza que se conformó, que se confortó con el tiempo, pues ya son más de 40 años y soy muy amigo de este hombre, ya murió. Interesante también saber que este hombre era prácticamente de los pocos, de los 25 personas que quedaron de un pueblo de 15.000 personas que fueron asesinados, destruidos, esclavizados por la Casa Arana en la época del caucho del Putumayo, que muchos de ustedes conocen estos episodios. Y este hombre, a los 15 años, había quedado solo en el mundo, solo, sus padres, papá, mamá, hermanos, todo el mundo había desaparecido. Después me fue contando, después fui entrando en una especie de mundo que se me abría de manera vertiginosa, sin pensar lo que tenía aquí delante, y a través de este hombre modesto, fue apareciendo realmente un continente de estética, de filosofía, de conocimiento del mundo y también de resiliencia, porque realmente este hombre había quedado solo y a los 15 años se fue a donde otras tribus y después fue a buscar los que quedaban vivos y volvió a crear una comunidad, volvió a crear unos rituales a partir de lo que él se acordaba de porque era hijo del jefe mayor. Y ahí aprendí también el valor del ritual, porque estos relatos hay de muchas clases, pero este, por ejemplo, y otros son relatos que acompañan celebraciones, celebraciones donde realmente el ritmo, los alucinógenos que toman a veces también, van haciendo que el mundo que está detrás de este mundo, el mundo que está, como diría el apóstol, detrás del espejo, tenemos maneras de tratar de volver a vivirlo juntos. Por ejemplo, me acuerdo de muchas celebraciones de noche, toda la noche bailando, 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 haciendo que salga el sol. Y esta sensación extraordinaria de estar bailando toda la noche con estos relatos que son los que están detrás de estos rituales. Y al final, entonces, cuando ya el alba aparece y a la noche cede, y la aurora empieza, los bailarines que han estado entrando y saliendo en la maloca, una especie de coito permanente entre la madre tierra y los hombres, ¿no? Y aparece el sol. Y efectivamente es una sensación extraordinaria, como que la realidad está transfigurada. Los alucinógenos ayudan, pero los cantos también, y toda esta trama tan compleja de personajes que también, como dijo Wilder, son medio astros, medio animales, medio humanos, porque la vida es una circulación de formas de entendimiento. Cuando el chamán entra en el agua, toma la virola, se ve que los pescados realmente son como gente, ellos dicen gente, Wilder dijo personas, realmente, y esta visión que estamos encontrando en muchas de estas culturas, ¿no?, de que somos como universos paralelos que a veces empiezan a entrar en contacto, estas experiencias, epistemológicas, ontológicas, estéticas, son muy importantes de entender y creo que vale la pena acercarnos a ellas.
Ya. A propósito de que estamos en un festival de las letras, ¿por qué no giramos un poco alrededor de la palabra, lo que significa la palabra Wilder? Y de ahí el palabrero, ¿no?
Sí, en los, muchas agrupaciones indígenas la palabra tiene un peso corporal. Realmente podría ponerse en una balanza, no es algo tan etéreo, es algo de alto valor, por ejemplo, y muy polisémico. Por ejemplo, uno dice Putsi en Wayunaiki y está refiriéndose a la palabra, pero también se está refiriendo a un proceso jurídico, se está refiriendo a un litigio. Y cuando digo voy a un Putsi, voy a decir voy a oír los argumentos de una querella. En estos pueblos hay especialistas en el tratamiento de la palabra. Por un lado está el mundo chamánico, que tiene un tipo de palabra sagrada, a veces ininteligible para los otros hablantes. Por un lado está la palabra, esta jurídica que hemos mencionado de los putchicos. Pero por otro lado está la palabra hecha para el deleite, para narrar. Los wayú tienen unos especialistas que se llaman Hayesh Mahache, son los cantores de Hayesh. Ellos tienen narraciones largas que se reúne la gente a escucharlo. Yo quiero contarles una, antes que definir la literatura wayú o la oralitura wayú, quiero contar que una que escuché hace muchos años. Un hombre rico se encuentra con un hombre pobre a caballo bajo la lluvia y discuten y uno da muerte al otro. Luego que se produce la muerte, la lluvia ha borrado las huellas de los caballos, ha borrado todo. El hermano del hombre rico muerto empieza a hacer una investigación. Nadie da razón, nadie fue testigo, nadie lo sabe y no hay huellas. Y luego, este hombre queda obsesionado con la muerte de su hermano, puesto que no se supo nada y siempre se sabe. El homicida es consciente de lo que hizo y tiene temor de hablar. Procura no tomar trago, no departir, para que no ser traicionado por su recuerdo y su conciencia. El tiempo pasa y él dice, algún día voy a hablar, enamorado de una mujer o algo, y decide irse de su tierra muchos kilómetros desde la Alta Guajira hasta la Baja Guajira, y allá se establece, se casa y empieza a criar ganado y a prosperar. Pasan décadas, décadas, y el hombre homicida empieza a envejecer y el hermano del muerto también empieza a envejecer. A ambos le queda la obsesión del homicidio, hasta que un día, perseguido por su conciencia, atormentado, el homicida compone un hayeshi. Dice, voy a componer un canto, pero en ese canto voy a contar el homicidio y voy a borrar el lugar. Solo voy a contar lo que pasó, no voy a dar nombres, ni voy a referir nada del paisaje que me delate. Y narra la historia de un hombre que ha muerto bajo la lluvia en una discusión con otro. Pero el hayeshi es tan bello que empieza a subir de velorio en velorio, de círculo y de parranda en parranda, hasta que llega a la Alta Guajira. Cuando llega a la Alta Guajira, inevitablemente llega a oídos del hermano del hombre que ha muerto hace muchas décadas. Y entonces este hombre dice, el autor del hayeshi es el autor de la muerte de mi hermano. Y empieza a seguir el hayeshi, a seguirlo, a bajar de ranchería en ranchería, hasta que encuentra con el homicida y le da muerte. Y esto está encerrado en un hayeshi que canta ese hayeshi.
Está lista la novela, ¿no? Bueno, es La muerte de Prudencio Aguilar por José Arcadio Buendía en Cien años de soledad, ¿no?
Es indudablemente el corpus oral wayú está lleno de inmensas narraciones. Incluso hay un humor, de hecho hay un humor, pero la palabra es muy cultivada y por supuesto, como dije, el universo chamánico que está lleno de hermosas narraciones, pero que al mismo tiempo que encierra hermosas narraciones, y que encierra metáforas. Yo diría que la metáfora, por ejemplo, en el caso de los mitos wayú, cuando miran el mar como un corral, una gran sabana de pastoreo, no es que el mar se parezca a una sabana de pastoreo, es que es así una sabana de pastoreo. Entonces, es un sentido en que el mundo es así, no es como, no se parece a esto, es así, tiene ese sentido. Y es un universo lleno de metáforas y de una serie de narraciones, de una sofisticación, de una belleza, pero que al mismo tiempo va acompañada de lo que Occidente diría, yo le pongo entre comillas, conocimientos técnicos. Cuando un niño entiende que los vientos pelean y que hay 8 tipos de viento y que hay un viento falso que se mete dentro de otro viento y fíjese en ese viento, pues no lo aprende en una lámina de PowerPoint que le explica una especie de rosa de los vientos. Lo aprende a través de narraciones bellas, estéticas, que en mismo tiempo encriptan conocimientos técnicos, que llamaríamos entre comillas técnicos en Occidente, pero que es una forma de entender el universo y también de poder actuar y defenderse en él, porque de eso depende su sobrevivencia. Si se sabe esas narraciones, en el mar puede naufragar o sobrevivir, de acuerdo a su conocimiento.
Profesor Landaburu, ya vamos como concluyendo esta ronda y le voy a dar primero la palabra para que luego escuchemos a Mary, que nos gustaría escuchar otros poemas suyos. Pero una pregunta, profesor Landaburu, usted que es el mayor experto en las lenguas, ¿qué significa para una nación como Colombia que desaparezcan sus lenguas primigenias?
Pues es realmente una catástrofe, ¿no? Es una catástrofe porque efectivamente lo que representa una lengua cuando empieza uno a meterse adentro, ¿no? No solamente léxicos muy especiales, formas de ver el mundo de la mente humana, la relación entre la imaginación, la voluntad, la memoria, son distintas, ¿no? Uno nota en las palabras cómo se van asociando, ¿no? Lo mismo que cuando uno estudia el inglés frente al español, al francés, se da cuenta que la organización del mundo es distinta, de la mente, conocimiento de las categorías gramaticales de cada lengua nos introducen a una epistemología, una manera de ver el mundo distinta. Entonces, es una catástrofe, la muerte, la desaparición de una lengua es una catástrofe. Aquí, pues, en este momento hay 4 lenguas que están desapareciendo, que solamente la hablan unos ancianos, 4 o 5 ancianos, o sea que está a 20 años cantada la desaparición de estas lenguas, otras que tienen un futuro muy precario de 20 a 30 años, unas 20, ¿no? Otras que están fuertes, todavía en Colombia hay mucha vida indígena, muchas lenguas vivas, muchas tradiciones, más que los vecinos. Es muy curioso porque usted ve un huitoto colombiano, un huitoto peruano, un cuna colombiano, un cuna panameño, un guayú, diría yo, colombiano, un guayú venezolano, y los colombianos, no sé por qué razones, hay de varias clases, ¿no?, han guardado todavía tradiciones fuertes y las lenguas están todavía muy vivas, pero hay que tener mucha precaución, hay que ayudarlas, no hay que entorpecer, no hay que seguir con estas políticas desastrosas de los internados, de las imposiciones, etcétera. Afortunadamente está cambiando. Hay la suerte también de que este país, tal vez por la misma razón, tiene movimientos indígenas muy fuertes, muy beligerantes, que han logrado plantear la defensa de sus causas, etcétera. Ha entrado en las legislaciones poco a poco y hay posibilidades, pero es muy, muy precario todavía.
Gracias, profesor. Bueno, Mari, te queremos escuchar porque... Para terminar esta ronda, si puedes leernos algunos de tus poemas.
Me, right? I am so grateful to be here. It is such an honor to hear expressed how much people want indigenous people to survive and to live. The language, the stories are a part of that type of life. I had written, I don't have it in this book, but our origin story has to do with a animal called a muskrat. And I have written more about, I would call her a lady muskrat. And when she talks to her grandchildren, she speaks about the time when she helped the earth form, or what we call North America, Turtle Island. She had to dive to the bottom when the world was water, water everywhere. And what she had to do was stick her paw out and get some of the earth on the bottom. She brought that up. She had a problem to hold her breath. So when she floated to the surface, she was very weak. And so when they looked in her paw, in the lines in her paw, they found that earth that then was put on the turtle's back. And then from there, the North American continent was formed. But when I wrote about it, I thought about what it was like for me as a child to lose my mother and my mother language. And that's how I wrote about it. It was like I was this muskrat that almost drowned. And I could feel it like in my throat, and the pain of losing the mother language. I feel though, because like I had written in the other piece I read to you about my mother, I used the word death mother. I have been looking at this because I'm now more involved in human rights issues. So for me to even look at that, I have to see part of what is death is another beginning. That's how I am able to look at that kind of loss of our people and other life forms. And I think of it so much that we need to fight for all our lives. I could hear when they were saying about language, it seems that people have been able to notice that children watching TV develop certain brain patterns, and that for the sake of humanity, that's one of the reasons why we need to have those languages, is just for our own human development. And most of you have seen everybody talking on their digital phone and, you know, looking at flat images. That's why we need storytellers. We need to look into their face. We have to see another human face. That's part of who we are as people. And sometimes people think, oh, it's just a bunch of scribbling in a book. But the origin, I think, of the text for me is that shared moment. Sometimes I even call it the grandmother voice, you know, of our ancestors speaking to us. And I have been to some institutes on language where they have, some people have been able to get back their language where it hasn't been spoken that much. So that is like a miracle that can happen. But the better we work to save the languages, record them, and the stories, the richer we'll all be. Not just how they say the rich and the poor, we'll all be rich from those stories and knowing more about our being human people. Miigwech.
Muchas gracias, Mari.